Hola chicos, oyentes fieles de Mundo Patriota, ¿cómo están todos? Espero que bien, desde donde se encuentren. Aquí les saludo a su amigo Martín Morales, quien junto a Pablo Viruega, desde las instalaciones del Gillette, estaremos desmenuzando, como de costumbre, por supuesto, los hechos más relevantes de la semana. Pero antes de iniciar, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Un gusto estar de nueva cuenta aquí en otro episodio de Mundo Patriota. Hay mucho de qué platicar independientemente del resultado del fin de semana. Creo que es una semana interesante porque hay cosas que rescatar, sí, en una derrota se rescatan cosas. Y por supuesto también semana especial, ¿no? El equipo viaja a Alemania, estará jugando allá contra Indianápolis.
Así es, una semana para empezar con una lastimosa derrota de 20-17 frente al equipo de Washington. Una derrota que ahora nos pone más dentro del agujero con un récord de 2-7 y es un récord que es primera vez que lo tiene Belichick desde que llegó a Nueva Inglaterra.
Sí, está empezándose a vivir tiempos desconocidos en New England, ¿no? Estar en el fondo de una división, no tener mucho margen como para poder crecer en cuanto a la ofensiva, en cuanto a la defensiva, preguntas que hace años no se pasaban por una conferencia de prensa, un ambiente, pues, desconocido, Martín.
Así es, un ambiente bastante oscuro, algo que no es conocido por aquí, o no era conocido, pero últimamente como que ya está siendo algo muy cotidiano, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no hacemos un desglose del partido empezando brevemente, por supuesto? Empezando desde lo que se hizo ofensivamente, ¿no? Un juego ofensivo donde costó mucho mover el balón, donde los Patriots, bueno, 17 puntos y solo completaron 3 de 12 en tercera oportunidad. Por supuesto, con ese porcentaje no vas a poder lograr mucho, ¿no? Y la defensiva de los Commanders entró, que era la número 31 en puntos permitidos. Permitía un promedio de 28.5 puntos, sin embargo solo logramos anotarle 17. Así que muy mal para nuestro equipo desde ese punto de vista.
Sí, a la ofensiva sigue teniendo problemas. El equipo no logra tener ofensivas sostenidas. Y mira que la primera serie ofensiva de los Patriots, después de un 3 y fuera de la defensa, pues es una serie ofensiva sostenida en cuanto a jugadas, 11 jugadas, pero solamente tuvieron dos series ofensivas de 10 o más jugadas. Y esa primera, a la que hacemos referencia, que fueron 11 jugadas, pues terminó jugándosela en cuarta oportunidad en la yarda 39 de los Commanders y no pudieron concretar. Y se fue una ofensiva que pues se acabó sin puntos y después de ahí vino una sequía hasta ya el segundo cuarto.
Así es, una ofensiva inerte, incapaz de hacer cosas positivas, y no solamente estamos hablando desde del quarterback como ha sido nuestra costumbre, sino también de varios de sus miembros, particularmente desde los jugadores que atrapan los balones, quienes en su mayoría, aparte de DeMario Douglas, la verdad que dejaron mucho que desear. Si quizás podemos empezar con Tyquan Thornton, ¿no? Que solo receptó 1 de 4 balones para 7 yardas. Mac Jones le tiró 3 balones consecutivos en oportunidad de tercer down y ninguna de ellas pudo atraparlas. Entonces, al final, Tyquan Thornton fue enviado prácticamente a la banca porque la segunda mitad creo que ya no lo vimos.
Sí, ya no apareció y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que pues ese ha sido uno de los principales problemas de los Pats, ¿no? El tema de los receptores abiertos. Pero cuando tú ves los números y cuando ves que le lanzó 7 veces a Juju Smith-Schuster y fue líder en recepciones del partido, pues las cosas andan mal entonces, ¿no? Porque no había aparecido Smith-Schuster y creo que pues sí, no hay esa profundidad en esta área, no hay jugadores que desmarquen, no hay jugadores que sean referentes. Y cuando no te funciona el ataque terrestre, ¿verdad? Que si bien es cierto, corrieron para más de 100 yardas, pero 64 fue la escapada de Stevenson, pues tienes que recargar en el juego aéreo y tampoco no hay elementos. Entonces, es el cuento de la temporada, ¿no? La inconsistencia para mover el balón.
Así es, Pablo. Pero ¿sabes qué? Creo, bueno, antes de adentrarme en esa parte del juego de carrera, lo que hablabas tú de Juju Smith-Schuster es interesante porque podríamos considerar como que esta fue su mejor actuación. Sin embargo, aquella última atrapada que no llegó a ser atrapada y que resultó en una intercepción, tiene mucho que ver con lo que él hizo con sus manos, ¿no? Incluso él mismo reconoció y se autoculpó por aquella intercepción. Pero bueno, bien dices de Juju Smith-Schuster, hemos dicho de Mario Douglas, cada semana hablamos muy bien de él, tuvo 5 recepciones, 55 yardas, y lo que algo llamó mucho la atención, bueno, no nos olvidemos de Jalen Reagor, quien entró al partido, estuvo activo. Sin embargo, una de las jugadas más importantes del partido, un pase de unas casi 50 yardas de Mac Jones, se le escurrió, se escurrió entre las manos a este receptor que, la verdad, también obviamente tú lo ves haciendo, no pudiendo atrapar un balón y ahí te dices, la verdad, que no tenemos receptores.
Sí, no hay, porque mira, en la posición de receptor tú vas a encontrar a un jugador que te logre marcar diferencia durante un partido, ¿no? El que te pueda romper un partido, lo que le llaman en inglés el playmaker. New England no lo tiene. Bueno, está bien, no todos los equipos puede ser que lo tengan, ¿eh? Está bien. Pero cuando tus principales hombres o cuando te dedicas a atrapar el balón y lo sueltas constantemente, porque ese es otro de los problemas que ha tenido New England, Martín. Cómo sueltan pases, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el principal problema y pues si no es ahí, es en otras áreas, pero bien lo que comentas en cuanto a esta posición de los receptores, creo que va a tener que venir, es una de las posiciones donde se necesita hacer un cambio ya, algo tiene que pasar ahí en esa posición, ¿no?
Y mira que un cambio aparentemente está disponible y me refiero a Kishon Butti. Recuerda que Butti es un novato que tuvo participación en el primer partido de la temporada frente a los Eagles. ¿Recuerdas aquella jugada donde el pie no llegó a estar dentro de la línea blanca y era una jugada de fourth down y que al final acabó con nuestra esperanza de ganar aquel partido? ¿Recuerdas esa jugada o no?
Sí, claro, fue la serie final del encuentro, una serie
Exacto.
donde comandaron muy bien y de hecho ya con esa jugada, bueno, no quiere decir que iban a ganar el partido, pero
Estamos 8 yardas ya. Primer down.
estaban en red zone, el momento estaba en su favor, era la semana número 1 contra los campeones de la Conferencia Nacional, sí, vaya que la recuerdo y qué lejos se ve aquel equipo de los Pats que jugó muy bien en esa semana 1, ¿no?
Así es, y curiosamente, como acabando la idea, este jugador desde aquella semana prácticamente no se lo ha visto. Ha estado ausente partido tras partido. Ha sido un jugador que estaba habilitado para jugar, sin embargo, no ha sido activado. Incluso, mira, algo curioso ocurrió esta última semana, donde se hablaba mucho de él. Incluso Belichick había mencionado que este receptor había tenido una muy buena semana de entrenamientos, que se veía mejor, que estaba, entre comillas, más apto ya para jugar en las grandes ligas. Sin embargo, a último momento, el día domingo, lo desactivaron. No fue la partida y los Patriots solamente fueron con 4 receptores, cuando usualmente son 5 los que se activan en el día del partido, pero otra vez Butchie no fue activado, no participó en el partido y como vimos, los receptores que teníamos ya, como te mencioné, Tyquan Thornton castigado y los otros no funcionando muy bien, aparte de, por supuesto, de Pop Douglas. Las posibilidades eran mucho menores, ¿no?
Oye, Martín, no me quiero salir del tema de los receptores, ya hablabas de eso, de que no fue activado. Para un hombre como Martín, que está todos los días metido con los Pats y todo eso, ¿qué se sabe? ¿Qué se dijo? Bill Belichick no va a decir nada, lo sabemos, pero ¿qué se comenta de esto que nos acabas de explicar de los receptores, ¿no?
Mira, si algo me llamó la atención fue la presencia de Butti en el vestidor. No es que es rara vez verlo, pero esta semana estuvo mucho tiempo ahí, estuvo muy sonriente, estuvo incluso hablando con la prensa. Todo indicaba que él iba a volver al campo, iba a volver a jugar. Como te digo, las expectativas estaban allí, la prensa estaba muy entusiasmada de poder verlo. Después de todo lo que hemos dicho de lo que pasa con nuestros receptores, ¿no? Queríamos ver algo nuevo, algo diferente, alguien que en su momento, cuando jugó aquel primer partido, hizo cosas muy interesantes, pero no pasó nada después de eso. No lo hicieron jugar y pues al final vimos que no pasó nada, precisamente eso, no pasó nada, no fue activado. Y obviamente Belichick, como bien mencionas tú, no te va a dar explicaciones de nada. Y creo que ante esa pregunta él dijo, bueno, pusimos a los hombres que creíamos que nos iban a dar la posibilidad, la mayor posibilidad de ganar. Bueno, esa pregunta genérica de él, ¿no? Pero ahí se cerró el tema y pues no jugó. Así de simple. Y así
Así de simple.
de doloroso.
Sí, con la escasez que se tiene de receptores, pero bueno.
Así es. Oye, y quería mencionar algo que tú tocaste un poquito más temprano acerca de nuestro juego de carrera. Tú sabes que como que el juego de carrera, cierto, no funcionó del todo, aparte de esa tremenda corrida de 64 yardas de touchdown, ¿no? Pero creo que no se le dio toda la oportunidad que debió tener, ya que después de la segunda mitad se corrió muy poco el balón. Incluso Ramondre Stevenson, a ver, solamente corrió 9 veces para 87 yardas. Elliott lo hizo 6 para 17. Cierto, son números bastante, digamos, mediocres o regulares, pero me da la impresión que se pudo haber hecho más en ese aspecto, pero bueno, no ocurrió. Así que,
Sí,
hora de lamentarse nomás.
exacto. Y la mayoría de las yardas por tierra vinieron en la primera mitad. Es cuando se presentó la mayor cantidad de yardas. Pero sí, a mí me llama la atención porque, pues, sabemos de lo irregularidad que es Mac Jones, ¿no? Y sobre todo, pues, más allá de Mac Jones, lo acabas de decir, o sea, no hay receptores, pues trata, intenta de llevar el balón con los corredores. Si no hay manera de correr el balón, hay otras formas de suplir el juego terrestre sin necesidad de tener que estar lanzando el balón en pases medianos o pases largos. ¿Y a qué me refiero? Pues los pases cortos. Utiliza a los corredores. A Stevenson le lanzaron en 6 ocasiones con 4 recepciones. A Elliott con 5 veces le lanzaron con 3 recepciones. Y pues quizá esa era otra de las maneras que podía el equipo de los Patriots sustituir ese juego terrestre, ¿no?
Así es, pero como bien pudimos ser testigos, nada funcionó, no se hizo las cosas como aparentemente se debieron haber hecho, ¿no? Y bueno, ahora una cosa sí que podríamos notar es que la línea ofensiva hizo un buen trabajo, sobre todo particularmente protegiendo a Mac Jones, quien en esta ocasión no podemos decir que no tuvo el tiempo para lanzar el balón. Mac Jones tuvo un partido bastante yo no sé, es como que hizo cosas buenas, pero a la vez también hizo cosas malas. Entonces, y obviamente lo que más va a pesar, sobre todo si se pierde, son las cosas malas, ¿no?
Sobre todo
Lastimosamente.
si se pierde Martín y si se arrastra esta situación que vive Mac Jones de darte partidos malos, partidos buenos, o sea, no es constante a lo bueno, sino es constante a lo irregular, si lo podemos llegar a decir. Pero el trabajo de la línea ofensiva fue bueno, como bien dices, McDermott, tackle izquierdo, Strange, el guardia izquierdo, Andrews fue el centro, Sowell, del lado derecho, junto con Ngwenu, ¿no? Entonces, creo que mientras más continuidad tengan, algo que no había tenido al inicio de la temporada, pues le podrá dar buenos resultados a la ofensiva.
Así es, fue un partido donde esta línea hizo un buen trabajo a pesar de la ausencia de Trent Brown, quien, como bien menciona, fue reemplazado por Connor McDermott. Bueno, creo que ahora podemos pasar a la parte defensiva, donde también fue un partido bastante bien discreto, bien irregular para una defensiva que usualmente ha tenido, digamos, buen trabajo. Sin embargo, ahora fue, digamos, momentos buenos, momentos malos, sobre todo la secundaria que tuvo muchos problemas en el tacleo principalmente, dejando que el equipo de los Commanders lograran, digamos, conectar pases en situaciones de tercero y largo en muchas ocasiones. Cosas que los Commanders, por ejemplo, convirtieron 9 de 17 en situaciones de tercer down. Y incluso hubo una jugada donde el quarterback Howell corrió 24 yardas cuando necesitaba 23. No sé si recuerdas esa jugada, que fue
Correcto.
pero devastadora, ¿no? Y eso fue simplemente muestra lo inconsistente también que es nuestra defensa.
Y sobre todo lo inconsistente que es en momentos, tú hablabas de esas conversiones de tercera oportunidad, de la jugada que hace Sam Howell, o sea, en los momentos cuando requieres que la defensiva aparezca, es cuando en ocasiones tiene estas ausencias marcadas. Fue una defensiva de los Patriots que le generó cierta presión a Sam Howell, le pegaron en 6 ocasiones, fueron 3 capturas, pero habría que analizar en qué momento fueron las capturas, en qué momento fueron los apresuramientos que tuvo el quarterback. Si no son en situaciones claves, como en tercera, lo vemos, como tú bien lo explicas, en las conversiones, pues entonces poco significado tendrían, aunque no deja de ser un mal partido para la defensa, ¿no? O sea, creo que hicieron bien las cosas, pero lo que explicabas, dependiendo de los momentos que escojamos.
Así es, y quizás podemos rescatar el trabajo que hizo Jelani Tavai forzando el fumble, Kyle Duggar con su intercepción, Josh Uche, que también él tiene momentos. Usualmente Josh Uche es un jugador que es mejor, digamos, protegiendo contra el pase más que contra la carrera. Por eso no es un jugador que los vemos en los tres downs, usualmente entra en el tercer para situaciones de pase. Y creo que aquí también demostró que él puede presionar al quarterback por lo menos sin quitarlo, pero un juego contra la carrera no ha convencido. Yo creo que es una de las razones por las que Belichick no pone mucho, por lo que no se cree que los Patriotas pongan mucho empeño en retenerlo a fin de temporada, ¿no?
Sí, y creo que Uche le combinaba muy bien la presencia de Judon, ¿no? El hecho de tener a Judon
Oh,
de un lado,
seguro.
tener a Uche, eso le favorecía y le ayudaba mucho en su juego. Oye, no dejar a un lado lo que hizo también Jawan Bentley, estuvo muy
Oh,
activo en cuanto a tacleadas,
así es.
10 él solo, 13 de manera combinada. Él fue el que sumó 2 de los 3 sacks que hubo, 2 tacleadas para pérdida. O sea, estuvo ahí Bentley tomando en cuenta, pues lo que ya decíamos del juego terrestre y todo lo que llegó a presentar Washington.
No, y Bentley es un jugador que está teniendo una muy buena temporada. Es un jugador bien sólido ahí en la parte central de la línea de linebackers. Es el líder, es líder de esa segunda línea. Y eso a pesar que ahora está con todavía parece que está con las molestias en el tendón de la corva, ¿no? Así que es algo que vale la pena, como bien lo mencionas, que Bentley haciendo un buen trabajo a pesar de las circunstancias, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Pues
Oye,
es, yo creo que, ajá.
dime.
No, no, digo, yo creo que es de las cosas que hay que rescatar, porque pues aquí podríamos llenar la lista de cosas que le faltaron, las cosas malas, todo eso, y creo que, pues sí, las hemos tocado, Martín, pero bueno, dentro de todo hay que también rescatar cosas que se vieron del equipo, ¿no? ¿Van a cambiar el récord? ¿Van a cambiar el panorama? No, pero pues hay que también señalarlo, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo. Y mira que también surgió una polémica en aquel partido, ya que sus esquineros titulares, Jack Jones y JC
Claro.
Jackson, no empezaron a jugar aquel partido. Entonces la prensa se preguntaba qué está pasando. Y estos jugadores recién entraron, creo que Jack Jones lo hizo en la tercera o cuarta marcha. Y JC Jackson una serie después entró al partido, sí. O viceversa, no me acuerdo. Pero lo que quiero decir es que ambos estuvieron ausentes durante las primeras tres o cuatro series de defensivas del partido. Cosa que es muy llamativo. Y que nos traen algunos recuerdos de Malcolm Butler, si no te acuerdas.
¿Qué habrá sido, Martín? ¿Una qué? ¿Sanción interna? ¿Algo
Mira.
por el estilo? ¿Cómo lo puedes visualizar tú? ¿Cómo lo puedes detectar tú?
Mira, yo estaba en ese momento estaba en el salón de prensa y la prensa empezaba ya a rumorear, ¿qué está pasando? ¿Dónde están estos jugadores? Y estaban allí presentes. Tú lo veías a un lado del campo. Y al final, durante la conferencia de prensa de Belichick, después del partido, se le preguntó, ¿y por qué estos jugadores no jugaron al inicio del partido? Y él responde, todos los esquineros jugaron. Obviamente esa no era la pregunta, pero él quiso decir que estuvieron presentes, jugaron, así que ¿de qué estás hablando? En pocas palabras, pero obviamente Esa no era la pregunta ni era el caso, ya que ¿cómo es posible que dos de tus titulares, bajo en las condiciones que estás como equipo, te puedas arriesgar a que algo pueda, no sé, anotarte touchdowns, etcétera, por tener a suplentes y no tener a Jack Jones o a JC Jackson, tus mejores hombres, para tratar de contener a los receptores rivales, ¿no?
Para que nuestros amigos tengan idea, unos dirían, bueno, pero si entraron después y jugaron un poco, jugaron un mucho, lo que sea, o lo rotó, todo eso, una de las sanciones que aplican en el fútbol americano es esa, ¿no? Bueno, no te voy a sacar del partido, no voy a dejar que no juegues, vas a jugar, pero no vas a abrir el partido, no vas a iniciar como titular. ¿Qué repercusión tiene? Pues dependiendo de los contratos, puede ser que tengan bonos por partidos iniciados de manera consecutiva, pueden ser récords personales, puede ser simplemente pegarle en el ego, puede ser alguna, nada más un tipo de sanción, en fin, y creo que va por ahí, porque eso lo hemos visto en Belichick en otras ocasiones y lo hemos visto también en otros equipos, ¿no? No es que no vas a jugar las dos primeras series o no vas a jugar el primer cuarto y entrarás al segundo porque algo ocurrió, ¿no?
Así es. Y desde el otro lado, del punto de vista del equipo, está en que los jugadores notan eso, ¿no? Notan que estos
Claro.
jugadores han sido castigados y saben que hay disciplina y que la disciplina se hace respetar, digamos. Pero claro, todo esto tiene sus pros y sus contras, sobre todo en un equipo que tiene un récord de 2-7, ¿no?
Exacto, exactamente. Pero bueno, así es, esa parte no la vamos a cambiar de Bill Belichick.
No, y también tiene repercusiones en un equipo que va al Super Bowl y está jugando el partido más importante del año y sientas a tu mejor esquinero que se llama Malcolm Butler.
También, ¿te acuerdas? Exacto, lo decías hace un momento y ahí
O sea,
estuvo esas.
acá a todos le cae igual.
Eso. Al menos parejo, al menos parejo. Te guste o no, pero ya sabes que es parejo, ¿no? No, en fin.
Exacto. Bueno, y por último, para cerrar el tema del partido y de cómo funcionó el equipo, digamos que los equipos especiales también tuvo a Brandon Schuller, quien, para mala suerte de él, un holding que le hizo que los Patriotas empezaran desde su propia yarda 9, faltando 2 minutos para el final. Y Mac Wilson, que también una falta de él hizo que los Commanders mantuvieran el control del balón cuando ya había sido un fourth down y estaban por devolver el balón, ¿no?
Sí, exacto. Y esas yardas son las que te acaban por pesar. Hablabas precisamente de eso. Fíjate, arrancaron la serie ofensiva en la yarda 9, como bien decías, una serie ofensiva importante que era con la cual pues podían regresar en el partido. Acabó siendo un pase interceptado. Desafortunadamente necesitaban tan solo el gol de campo para empatar y bueno, pues todo inició mal con los equipos especiales. Y si hay algo que le cuadra, le retuerce a Bill Belichick es que haya algo en equipos especiales. O sea, tiene esos orígenes de ser un entrenador de equipos especiales y no soporta que algo pase en equipos especiales.
Sí, la verdad que fue lamentable, sobre todo con dos jugadores de Dios, los conozco, son muy buenas personas, pero bueno, ese lado no cuenta aquí, y
Ese
menos
lado
para
no.
Belichick.
Oye, hablando, terminamos con equipos especiales y terminamos
Sí,
con el partido,
ya
¿no?
terminamos, creo,
¿Sí?
sí, podríamos
Porque no,
decirlo.
lo que no quiero dejar pasar, sé que vendrá el tema de preguntas y demás, pero hablabas tú de jugadores, muy buenas personas, y en la semana, en las diferentes redes sociales de los Patriots, tanto en los Patriots en español como en los Patriots en inglés, vimos un video, la verdad, muy, muy bonito, con estas sudaderas, hoodies en inglés que le llaman,
Así es.
del Día de Muertos. El Día de Muertos, la verdad es que se hizo un muy buen trabajo. Sé, Martín, que tú estuviste involucrado en todo eso, fueron días largos. Pero, a ver, cuéntanos, Martín, más allá del video, porque en el video pues sí vemos que muchos jugadores dan y dicen Feliz Día de Muertos en inglés, en español, como sea, pero ¿cuál fue la reacción de los jugadores? Porque están muy bonitas las sudaderas, están muy, muy bonitas.
Así es, gracias. Bueno, déjame contarles rápidamente cómo fue esto desde el principio. Esto inició prácticamente desde la temporada baja, cuando
Okay.
intercambiando ideas entre el grupo que tenemos de gente que estamos dedicados a Patriots Español. Bueno, surgió esta idea. La propuse, los chicos que trabajan desde México la tomaron muy bien, les gustó la idea y junto con el diseñador Andrés, empezamos a trabajar en este proyecto. Así que era Jan, Andrés y mi persona que entre los tres estuvimos intercambiando ideas, iban y venían los bosquejos. Bueno, al final lo hicimos, lo preparamos y mandamos a imprimir unas cuantas de estas sudaderas, que no fueron muchas, la verdad, pero. Y luego tratar de ver a qué jugador les hacía llegar las sudaderas. Hice una lista de unos 25, 30 jugadores, 30 jugadores creo, a los cuales por medio de operaciones de fútbol se las hice llegar. Ellos lo dejaron en las sillas de cada jugador. Y el día mismo Día de Muertos fue que encontraron ellos sus sudaderas, que también, mira, obviamente los jugadores no saben mucho de estas costumbres, de estas tradiciones, y les dejé una nota incluso ahí en inglés para que sepan de qué se trata. Una nota muy bonita que todos la leyeron y la tenían ahí. Y ya sabían de qué se trataba. O sea, mejor dicho, muchos sabían, ¿cierto? Pero algunos como que a veces lo relacionan con Halloween más que como la fiesta que realmente es, etcétera. Pero no, muy bien, lo tomaron bien todos, incluso Mac Jones, que me ha prometido que se lo va a poner para una conferencia. No sé si lo haga, porque a veces hay factores, ¿no? A veces
Claro.
uno. Pero vamos a ver, así que atentos. Pero sí, todos lo tomaron muy bien, muy felices. Me dijo que le encantaba. Schuller fue uno de los que más festejó. Todos, la verdad, a todos les encantó. Así que, bueno, y también hemos sorteado a algunos de los públicos que seguro cuando salga este podcast ya sabrán quiénes son los ganadores. Y son muy pocas las que tuvimos. Y claro, no están a la venta porque también me preguntan, ¿dónde la puedo comprar? ¿Dónde la puedo comprar? Porque estos son productos exclusivos que realizamos y obviamente todo tiene derechos y, digamos, tenemos que ir por canales, digamos, diversos canales que nos dan la posibilidad de poner algo en venta o no, pero obviamente este ha sido un producto hecho para los jugadores y para algunos fans, así que por ahora no están a la venta.
Por ahora no están a la venta, la verdad muy bonitas, y sí, sabemos de los aficionados. Ahí en las redes sociales vimos los comentarios de que mucha gente que dónde se pueden comprar, dónde se pueden pedir. Ahora, más allá de eso, yo sé que todo aficionado va a querer tener una, pero lo más importante como latinos que somos es que en los países que se festejan, o sí, el Día de Muertos, pues que sepan los jugadores de la NFL. Las tradiciones, ¿no? Las tradiciones. Yo estoy seguro que muchos tenían ese conocimiento porque muchos preguntan, oye, en México no hay Halloween, pero celebran el Día de Muertos, ¿no? Y en otros países también. Y la verdad, con un colorido muy, muy especial que se plasmó ahí en la sudadera.
Así es, sí. También, como te digo, hay algunos, obviamente, como bien mencionas, muchos conocen la tradición, pero algunos pocos no. Entonces, a veces es bueno explicarles, sobre todo para que lo tomen, digamos, de la manera que es, ¿no? Lo que realmente significa. Y es por eso que le escribí una nota, para que entiendan un poco mejor y sepan. Así que creo que todo salió muy bien y todos están muy contentos, los jugadores, todo el mundo. Así que bien,
Muy bien.
enhorabuena.
Oye, Martín, pues muchas felicidades por ese gran trabajo que hiciste con todo el equipo de Patriots en español, porque la verdad es que te da mucho orgullo ver a los jugadores que les gusta, o sea, que les gustaban las sudaderas, las traían puestas ya, ¿no? O sea, no
Sí,
solamente.
sí.
¿Te das cuenta cuando a alguien le dan algo y así como que, ah, pues sí, mira, aquí
Lo pone a
está,
un lado.
¿no? Ajá, sí, como que lo ponen a un lado, ¿no? Como que, oye, qué bonito, pero cuando ya se lo ponen, o sea, cuando ellos mismos les gustó y todo eso, qué bueno, muy bien, felicidades, Martín, a todo tu equipo.
Gracias, hombre. Bueno, Pablo, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para volver con las preguntas del público que nos han dejado varias preguntas muy interesantes, así que regresamos en un segundo. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de regreso, les saludo a Martín Morales junto a mi amigo Pablo Iruega y vamos juntos a empezar a responder las preguntas que nos han llegado a nuestra cuenta de Twitter y también a las cuentas de Pablo de Facebook. Así que empezamos con José Luis Delgado desde Veracruz, México, pregunta y opina también. Dice, en mi opinión, debe haber un cambio radical en Nueva Inglaterra que incluye la salida de Belichick. Su metodología y su fórmula ya están desgastadas, son obsoletas. Hoy hay otras formas de armar y dirigir a los equipos y él no va a cambiar. ¿Ustedes qué opinan? Pablo.
José Luis, un abrazo hasta Veracruz. Yo creo que tienes mucha razón en lo que comentas. Yo creo que la metodología, el trabajo de Bill Belichick, creo que en su momento fue muy bueno, en su momento dio muchos éxitos y ahí están los resultados. Pero probablemente ahora son otros tiempos y creo que finalmente, más allá de la metodología, más allá de la forma de entrenar y todo eso, lo que rige a un entrenador es el récord. Y desafortunadamente en los últimos años Bill Belichick no está teniendo un récord que lo pueda sostener en su trabajo, en su puesto. Lo he dicho aquí en otras ocasiones, conforme pasan las semanas, creo más en la hipótesis de que esta podría ser su última campaña.
Uy, sí, totalmente de acuerdo con tu respuesta. Yo también considero que se necesita un cambio acá en Inglaterra. Como bien dices, Belichick como debería ya dar un paso al costado, creo, prontamente. Ya veremos cuándo, pero sí, estoy de acuerdo con tu respuesta. Siguiente pregunta.
Armando León de Monterrey dice: uno de los rumores que me llamó la atención estos días a la llegada de Mike Vrabel, ¿qué les parece esta opción, una llegada de Mike Vrabel?
Wow. Mira, es algo que creo que fue el Boston Herald que lo mencionó diciendo que los dueños del equipo, tanto Robert Kraft como Jonathan, quienes son los que están a cargo del equipo, simpatizan mucho con la idea de que Vrabel venga a Nueva Inglaterra. Vrabel estuvo acá hace un par de semanas para ser miembro ya del equipo de Hall of Fame de los Patriotas. Y la verdad, la recepción que tuvo y la manera en que él se veía, cómo se comportaba, cómo se sentía un patriota, su sonrisa, las palabras que decía, estando mirando el partido con los dueños del equipo, el domingo, fue algo bastante notorio por todos. Incluso decían, ¿cómo está? ¿Cómo es que está Vrabel mirando el partido con los dueños de los Patriotas si él es de otro equipo? Pero bueno. Es parte de la anécdota en sí, pero lo que quiero decir es que hay muy buena vibra y muchas buenas ganas de que Vrabel pueda hacer, pero claro, obviamente no sabemos si eso es lo que se tiene en mente, ya que como bien he mencionado, Jerome Mayo es otro de los que Robert Kraft ha querido tener cerca por si es el sucesor de Bill Belichick, ¿no? Y claro, Vrabel sería una muy buena opción, creo yo, pero claro, él también está bajo contrato. Así que traerlo aquí habría que dar algo a cambio a los Titans, y no creo que los Patriotas están para dar cosas ahora, sino para recibir.
Ese es un magnífico punto. No me desagrada la idea de Vrabel en los Pats. Yo lo veo, no lo veo posible por lo que tú explicas, Martín, pero podrían encajar todas esas piezas en algún momento. Vrabel, nada más para aclarar, Vrabel en ningún momento fue entrenador de Bill Belichick, porque muchos lo asocian como que fue entrenador estuvo en el staff de Bill Belichick. Él fue
Ah,
jugador, él
fue
fue
entrenado
jugador.
por Bill
Sí,
Belichick.
fue entrenado, sí, definitivamente, ¿no? O sea, fue entrenado por Bill Belichick, pero jamás formó parte de un staff de coaching de Belichick, ¿no? Entonces, pero
Pero ahí también,
podría.
¿sabes qué? Podemos argumentar en que Belichick es un jugador, un entrenador con mente defensiva. Jerome
Claro.
Mayo también era linebacker defensiva.
Sí.
Vrabel también con mente defensiva. Y lo que tú no buscas en este momento es alguien que tenga, digamos, una mente ofensiva en su maniobrar, en su manera de desarrollarse. Pero bueno, ese tema ya es para más, para la temporada baja, creo yo.
Lo guardamos para la pretemporada, a ver qué ocurre, ¿no?
Exacto.
Venga.
Bueno, ahora, a ver, nos viene el patata que nos dice, ahora que Belichick le dieron una extensión de contrato, ¿hay alguna posibilidad de que ceda el puesto de general manager a alguien para dedicarse únicamente a ser entrenador?
Lo hemos tocado aquí otras veces, Martín. No me quiero extender. Yo veo muy difícil que Bill Belichick deje ser el gerente general. Si a él le dicen, oye, ya no puedes seguir como gerente general, bueno, pues entonces muchas gracias. Entonces ya no sigo tampoco como entrenador en jefe.
Así es, y tampoco es, dicen que obviamente se habló mucho que le dieron una extensión de contrato, pero de ¿qué tipo de contrato le dieron? ¿Qué tan garantizado es? Si bueno, no se saben todos esos detalles que también podrían hacerlo más fácil o no para los dueños del equipo deshacerse del contrato, ¿no? Y como bien dices tú, que él deje puesto General Manager, será bien complicado que acepte.
Muy
Pero bueno,
complicado,
así es.
independientemente de que haya habido buenos o malos resultados.
Así es.
Francisco de la Ciudad de México pregunta, yo ya pensando en el pick del 2024, si ustedes pudieran seleccionar, ¿qué posición tomarían? Yo comenzaría, dice Francisco, ajá, dice, yo comenzaría con un tackle ofensivo y de ahí fortalecer la línea ofensiva.
Uy, qué pregunta. Obviamente que la necesidad de un tackle ofensivo es imperiosa. Es una necesidad número uno o dos, podríamos decir, porque ¿de qué te vale tener un buen tackle ofensivo si no tienes un buen quarterback? Y si vas a iniciar una franquicia o por lo menos refrescarla con gente nueva, creo que sería mejor un quarterback. No sé si Caleb Williams esté a nuestro alcance, pero sería un quarterback o Drake May, pero no sé si estén a nuestro alcance y si sea lo que realmente los entrenadores de Nueva Inglaterra quisieran, ¿no? Pero obviamente offensive tackle es una posición que necesitamos urgente también. No sé si a medio, quizás en segundo o tercer ronda podemos encontrar a alguien, porque tampoco creo que Olu Fashanu de Penn State pueda llegar a nuestras manos si es que cogemos un quarterback en la primera ronda, ¿no?
Generalmente lo que haces para reconstruir o iniciar una franquicia desde cero, digamos, o que esté muy mal, es tomas un quarterback y le vas a armar un equipo alrededor del quarterback. Si ya tienes el quarterback y te hace falta otra pieza, entonces te vas por la línea defensiva. Eso es lo que generalmente hacen y lo que dicen los
Así
conocedores en el
es.
tema del draft, ¿no?
Sí, pero hay sentido en lo que él dice por el hecho de que no tenemos tackle
Claro,
ofensivo. Y
no,
no solamente que no
definitivamente.
tenemos tackle ofensivo, mejor dicho, no vamos a tener tackle ofensivo porque los dos que tenemos, o los dos o tres, son agentes libres a fin de temporada. Entonces, no tenemos nada que venga de atrás. Vamos a tener que traer del draft o bien desde la agencia libre o tratar de mantener a Trent Brown, o sea, a alguien, ¿no?
Correcto.
Pero incluso Mike Onwenu es un tackle que también se va a convertir en agente libre, ¿no?
Correcto. De
Bueno.
acuerdo. Hoy, ajá, la que viene es otra vez el patata del Guadalajara. Dice,
Ah.
tomando en cuenta que ya todos sabemos que Mac Jones no es el futuro de los Pats y que la temporada prácticamente está perdida, ¿no sería bueno intentar con cualquier otro quarterback del roster? Digo, ¿qué más da? Eso es lo que dice el patata, ¿no? ¿Qué más da? Jones no da más. Saludos desde Guadalajara. Un abrazo, por supuesto.
Total,
¿Qué
da lo
dices?
mismo, dice.
Total, pues sí. Si vamos a perder, que sea con Chon o con Juana, ¿no?
No, yo pienso que, bueno, desde el punto de vista de Belichick, por lo visto, por no haber hecho ningún cambio durante digamos, hasta la semana pasada, cuando podías, digamos, transferir jugadores, creo que él quiere ganar la mayor cantidad de juegos posibles y por un récord que él también está tratando de encontrar.
Ajá.
Y yo no creo que el equipo se va a dar por vencido, va a tratar de ganar lo más posible para. O Belichick no quiere que lo voten tampoco, ¿no?
No,
Así
tampoco.
que yo creo que se va a seguir tratando de ganar lo mejor, la mayor cantidad de partidos. Y yo creo que Mac Jones es lo que nos da más oportunidad. Sé que no es perfecto, sé que no es el quarterback del futuro, pero creo que es el quarterback que deberíamos seguir teniendo.
Correcto.
Así es. Ahora José Luis desde Morelia, Michoacán, dice: Jimmy G y McDaniels podrían ser opciones para llegar la próxima temporada. Saludos.
Yo no creo, no creo. Probablemente McDaniels, probablemente, pero tampoco lo creo. Y Jimmy G, no, 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 no,
No, yo tampoco.
definitivamente ya no.
Jimmy G, por más que me cae muy bien, era una tremenda persona cuando estaba acá, lo conocí bastante desde que llegó de novato. Me llevaba muy bien con él y me cae muy bien, etcétera, pero yo como quarterback ya no lo quiero. Ahora, si se hubiera quedado aquí reemplazando a Brady, bueno, eso es historia de suposiciones, pero el Jimmy G actual, lo que demostró en los últimos años no es lo que necesitamos para el futuro.
No, 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 y además muy propenso a lesiones, por mucho,
Ah,
vamos a suponer que sea muy bueno, pero
así es.
propenso a lesiones, ¿no? Oye, este, Emmanuel G, que no es hermano de Jimmy G, este es Emmanuel G, dice, ¿Kraft de verdad le quitará la gerencia a Bill Belichick o se la dejará? Porque este draft será el más alto en años. Saludos desde Puebla. Gracias, Emmanuel.
Bueno, esta pregunta te da a cosas que ya hemos tocado anteriormente, que quién es el que va a encargarse de elegir a los jugadores del draft, si vamos a querer a Belichick o a quien lo vaya a reemplazar, o si vamos a tener un manager general para que sea el encargado de hacer el trabajo de Bill Belichick en ese aspecto, de escoger a jugadores, qué sé yo. Hay muchas variantes en esta pregunta, las cuales aparentemente las cosas no se van a mover mucho, por lo que hasta ahora parece. Así que no creo que, y como bien mencionaste tú, que Belichick no va a dejar que nadie le quite el trabajo de gerente general, ¿no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, la que sigue. ¿Te toca a ti, Martín, o a mí? Ya no
A
me acuerdo.
ti.
A mí me
La
toca,
más
¿verdad?
larga la lees tú.
Ok. A ver, este así dice, GLAB, ¿ok? Dice, ¿por qué se le ve tan tranquilo al señor Kraft ante tantas derrotas? ¿Cuántas derrotas más creen que aguantará el señor Kraft o los señores Kraft para que se decidieran correr a Bill Belichick? Saludos desde México. Dice, ¿creen que el desempeño de los jugadores sea malo para que se vaya Bill Belichick?
Bueno, ¿la respondes tú, Pablo?
Mira, yo creo que la última, el desempeño de los jugadores sea malo para que se vaya. O sea, quiero pensar que nuestro amigo supone que los jugadores están jugando mal, están haciendo un mal desempeño a propósito para que Bill Belichick se vaya o para que lo corran. En otros deportes le llaman, le están tendiendo la cama. No, no lo creo.
Así
No lo
es, sí.
creo porque los jugadores se rigen bajo bonos y contratos de desempeño, de rendimiento en cada partido. Entonces, ¿vas a sacrificar esos bonos para ver si corren al entrenador? Al que van a acabar corriendo va a ser al jugador y no al entrenador por no cumplir con esos objetivos planteados en un contrato, ¿no?
Así es. Y la primera pregunta que dice, ¿cuántas derrotas más creen que aguantarán los señores Kraft? Yo creo que los señores Kraft aguantarán esta temporada por lo menos. No creo que si van a tomar una decisión en Bill Belichick, no va a ser a mitad de temporada.
Y Martín, lo hemos comentado creo que otras ocasiones. Es muy probable que a lo mejor, no sé si corran a Bill Belichick o lo lleven a un punto donde él diga, ¿saben qué? Me estoy como que separando del equipo, pero pues en realidad me están prácticamente enseñando dónde está la puerta, ¿no?
Sí, pero es una manera simplemente de ponerle una careta al asunto. La cosa está en que
Claro.
no lo quieren aquí.
Exacto,
Así
exacto.
que yo creo que eso va a pasar. Bueno, la
Una
siguiente.
salida digna, una salida digna. ¿Estás de acuerdo?
No, seguro que sí, obviamente se lo merece. Y
Porque
como lo
además se
dije
lo
el otro
merece.
día, hasta si hay que. Probablemente Belichick acabe con un monumento acá afuera del Gillette.
No, seguro.
Y con todo el derecho del mundo, creo yo. Pero bueno. Vamos con Juan Carlos Ruiz que dice, ¿por dónde se debe iniciar esta nueva reconstrucción del equipo? ¿Y si los Kraft aún confían en Belichick?
Pues bueno, yo creo que de los Kraft ya hemos hablado y por dónde se debe reiniciar, lo hemos también comentado,
Así es.
la posición de quarterback, aunque hay muchos huecos que llenar, ¿no?
Así es. Luego dice el ingeniero Castejón, dice, ¿qué quarterback podría llegar a Nueva Inglaterra? Como bien mencionamos, vendría, me gustaría que sea Caleb Williams que venga desde college, pero y luego tener o traer un quarterback, digamos, gente libre, uf, pero la verdad no sé, no creo que eso sea lo mejor para Inglaterra, lo mejor mirando hacia el futuro, no a una temporada o dos, ¿no? A menos
Sí,
que.
no, no. Mire,
Exacto.
te voy a mencionar tres nombres de los cuales velos, si pues, tienes oportunidad de verlos. Caleb Williams es el rankeado número uno. No sé si le va a llegar a los Pats porque hay otros equipos que lo podrían seleccionar. Drake May de North Carolina. Bo Nix, creo que Bo Nix puede ser un buen elemento de Oregon. Y me tocó el fin de semana pasado, Martín, narrar el
Sí.
partido de USC de Caleb Williams contra Washington. Michael Penix Jr. Ese chico es muy bueno, ¿eh? Muy bueno el de Washington, de la Universidad de Washington.
Bueno, hay opciones. Obviamente siempre queremos el mejor, el número uno, al top, pero no siempre se puede. Así que bien, Pablo, por darnos esos nombres, porque eso también
Exacto.
nos abre el abanico de posibilidades. Y me hace sentir
Exacto.
mejor, la verdad, porque si llegara a
Hay
caer, ¿no?
una buena camada, de quarterbacks. Hay una buena
Ajá.
camada de quarterbacks. Dependiendo en qué lugar acabe New England en el draft, ¿no? Puede ser, ojalá que no sea el primero, pero pues
Así
bueno,
es.
dependiendo. Luis de Zacatecas dice, ¿no creen que es injusto tratar de correr a Bill Belichick? No tiene la culpa de la ejecución ya en el campo. ¿Qué opinas,
Bueno,
Martín?
la pregunta es bien sencilla, la respuesta es bien sencilla. No es, sí, no es injusto, porque él es el que ha traído a estos jugadores, él es el que ha dado el visto, como cualquier entrenador, ¿no? Como jefe gerente, como cualquier persona de grado importante que tiene a cargo empleados. En este caso, Belichick tiene a cargo a los jugadores y él es el que dice quién viene, quién no viene, quién se va, cuándo se va. Por tanto, si las cosas van bien, se llevan los créditos. Si las cosas van mal, obviamente es responsabilidad de él, creo yo.
Sí,
¿De
yo estoy
acuerdo?
de acuerdo, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Él es el que escoge a los jugadores, él tiene ese poder para escogerlos
Así es.
y no ha hecho desde ese punto de vista bien
Sí.
las
Y
cosas,
podemos
¿no?
desmenuzar desde la línea ofensiva, por qué no tenemos gente detrás, por qué este fin de año no vamos a quedar sin tackles, por qué no se preparó para eso. Podemos hablar de los receptores, que los que se han traído no han funcionado, del contrato que le hicieron a Devante Parker, la ida de Jacoby Myers, y así podemos ir posición por posición. Y la verdad que Belichick tuvo la última palabra en todas esas decisiones.
De acuerdo. Oye, nada más voy a mencionar los nombres, Martín, porque realmente muchas de las preguntas y comentarios que pusieron en mi página de Facebook, tomando la publicación que tú hacías o que los Patriots en español hacían, lo repliqué en mi página de Facebook. César Flores habla también de la posibilidad de que llegue McDaniels. David Fryar hablaba de los receptores específicamente, y bueno, creo que hemos tocado en este episodio de los receptores al inicio del episodio, lo hicimos. Juan Carlos Ochoa habla también de lo de Mike Vrabel, que si podría llegar o no, gracias a Juan Carlos Ochoa. Iván González hace también un comentario. Ahora son años negativos para los Pats después de los buenos años que tuvieron. Héctor Valenzuela también dice que si sí hay posibilidad de que regrese McDaniel, ya que fue despedido de los Raiders. Luciano Hernández nos pregunta lo que nos han preguntado varios: si fuéramos nosotros los gerentes generales o los hombres de seleccionar, ¿a qué jugador seleccionaríamos? ¿Qué posición? Lizeth Amaya también, ¿por qué no poner a Bailey Zappi y dejar afuera a Mac Jones? Y Hirochi Manjarres de Sonora también dice que si las posibilidades de playoffs ya de plano están eliminados, ya se acabaron las posibilidades de playoffs, siendo realistas, pues yo creo que sí, ¿no?
Bueno, matemáticamente no creo,
Sí,
pero
no,
estamos
matemáticamente
hablando de un
no.
porcentaje de esos, ¿no?
Sí. O sea, matemáticamente no, no hay un equipo eliminado todavía, pero pues es muy complicado. Es muy
Así es.
complicado porque, a ver, ya en este momento ya tienen que depender de resultados, de
Así es,
otros
Pablo.
equipos, ¿no?
Perfecto. Gracias a todos ellos que dejaron sus preguntas. Agradecemos que lo hayan dejado, ya Pablo y a nosotros también nuestras cuentas de Pechos Español. Bueno, Pablo, creo que es hora de empezar a cerrar el programa. Agradecerte a ti por estar aquí con nosotros, por estar aquí en el delay que yo sé que vienes manejando un poco cada día, cada semana.
Oye, pero déjame decirte algo. La verdad es que es un trayecto muy tranquilo de manejo, poco más de hora con 40. Y en esta época del año es espectacular ver el paisaje de otoño acá en
Sí.
New England. Los colores de los árboles es una obra de arte. Entonces pones una buena música, hablas con quien tienes que hablar por teléfono, vas reflexionando. O sea que el camino es bastante, bastante entretenido.
Qué bien, hombre, me alegra. Y espero nomás que sientas lo mismo cuando venga el frío y la nieve.
Ya hablamos de eso después, Martín.
Bueno, Pablo, creo que ya es hora de cerrar el programa este fin de semana, a despertarse bastante temprano porque vamos a jugar 8:30, creo que es hora de México. Ya vamos a subir la imagen de anunciando el partido, así que atentos también. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en las redes sociales de Patriots Español y síganlo a Pablo Viruega, por supuesto, que está por todos lados. Pablo, si quieres decir algo más.
No, nada más que estén al pendiente, por supuesto, de las diferentes plataformas de los Patriots en español con todas las promociones, información y demás. Y pues muchas gracias, Martín, por permitirme estar aquí contigo una vez más aquí en Mundo Patriota.
Bueno, Pablo, un placer como siempre. Saludos, amigos. Bonito fin de semana y vamos, Patriotas, a ganar el domingo. Chao, chao.